La noticia de hoy tiene que ver con lo que va a pasar en un rato, que es el comienzo formal del año judicial. Tiene la diferencia de atendernos a esta hora el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, el doctor Emilio Castrillón. Doctor Castrillón, soy Nicolás Blanco en el ET14. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día, Nicolás. Buen día a la gente de la emisora y a la audiencia del programa.
Bueno, ¿cuáles serán los ejes fundamentales para trabajar en este año judicial que arranca formalmente este mediodía?
Los ejes fundamentales es, por un lado, diferenciar totalmente la problemática que tiene la provincia de Entre Ríos, una provincia con historia federal, una provincia que debe fortalecer su federalismo, con lo que es la Corte Suprema y los juzgados federales, que no porque sean más o menos importantes, sino porque son ámbitos de actuación distintos, con problemáticas distintas y necesidades de soluciones distintas. Por otra parte, ubicarnos como un poder del Estado que tiene la función de prestar el servicio de justicia en una provincia que los entrerrianos le otorgan a través del voto popular la conducción al gobernador Cortés. Y la representación del pueblo en la Cámara Legislativa a los legisladores de las distintas bancadas. En materia de civil, vamos a apuntar claramente a la oralidad y a las notificaciones electrónicas y a hacer todo lo que haga a cortar la elongación innecesaria de los procesos. También por eso nos acompaña la sala laboral de nuestro Superior Tribunal de Justicia en un trabajo conjunto, puesto que en la provincia también hay muchos juzgados multifueros hasta el día de hoy. Y en materia penal, la necesidad de fortalecer la garantía, que es la parte que nos corresponde al Superior Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta que el constituyente entrerriano diferenció claramente lo que es la Procuración General, con una autonomía funcional, y la instancia de la acción penal, de la garantía y de la defensa pública, que también creemos debe fortalecerla y está a cargo del defensor general.
Doctor, vio que siempre lo primero que se dice, no, porque acá falla la justicia. Entonces, bueno, tuvimos casos como lo que pasó con casos emblemáticos que pasaron en la provincia, cuando un juez dejó salir a una persona que era peligrosa y esta persona terminó siendo la asesina de una niña, algunos casos puntuales. ¿Se mete toda la misma bolsa y por ahí uno comete cierta injusticia cuando lo plantea de esa manera?
Por supuesto, no me quepa ninguna duda de que las situaciones no son iguales de uno con otro, que los yerros están con posibles y presentes, y que en definitiva las valoraciones personales para separarse de dictámenes periciales o consejos periciales están dentro de la facultad de los jueces, pero que deben llevar hasta las últimas consecuencias a la protección de las violaciones de los derechos fundamentales, y sobre todo en el caso de quienes atentan en forma flagrante contra y aberrante contra la vida y contra las mujeres y los delitos sexuales.
Ezequiel,
¿qué tal? Buen día, Castrillón, ¿cómo le va? Buen día. Quería preguntarle sobre juicios por jurado, digamos, porque es algo que se viene. Seguramente, bueno, un poco la opinión suya ahora como presidente del Superior Tribunal.
Bueno, en realidad te digo, lo he visto funcionar en provincias, como por ejemplo en Neuquén. En realidad, en muchos lugares me da la impresión de que hacemos una novela de baja calidad en copia al sistema americano, pero la participación popular en los derechos aberrantes no está descartado, y por otra parte, desde 1933 la provincia de Entre Ríos tiene incluido dentro de su Carta Magna el juicio por jurado. Por lo tanto, lo que refieran los legisladores y promulgue el gobernador será lo que vamos a aplicar dentro del Poder Judicial.
Se habla de la reforma política también. y van a reformar una ley de la que es denominada la famosa ley Castrillón.
Bueno, nosotros hemos dado la opinión ya de que la ley, esa que autodenominaron Castrillón, es una ley que estaba en un tiempo determinado, en un momento determinado, en el cual los partidos políticos pasaron de internas cerradas a internas abiertas, y después de la necesidad de garantizar la no intromisión de los partidos políticos en las internas de otros para hacerla en forma simultánea, y que terminó siendo una proliferación de partidos políticos que culmina con una encuesta demasiado cara y gravosa para el Estado Nacional en un caso y para el Estado Provincial en el otro. Uh-huh. Yo creo que hay que fortalecer los partidos políticos como un medio de participación democrático, fortalecer la expresión de la voluntad popular a los efectos de garantizar que la voluntad popular se vea plasmada realmente en el resultado del escrutinio, y buscar la mejor forma para que con las menos dudas posibles y en el menor tiempo posible se sepa quién definitiva es el que le toca representar al pueblo entrerriano, ya sea dentro del ámbito provincial o como legislador nacional.
Esto, sí.
Como presidente,
¿eh? Está bien. Lo que está claro es que usted no ha pasado sin pena ni gloria por la legislatura porque ha dejado la marca, ¿no? Cuando uno se acuerda de eso es porque ha trabajado, evidentemente.
Para bien o para mal, sí.
Doctor, el otro día salió una publicación donde se difundieron lo que cobran o lo que reciben, no de bolsillo, sino en bruto los jueces y demás. ¿Qué opinión le merece? Porque la gente empezó a decir, no, es una injusticia, no pagan impuestos a las ganancias. ¿Va a haber reforma sobre eso o no depende de ustedes?
A ver, vamos. En primer lugar, no puede existir reforma porque en la Constitución existe la intangibilidad de los jueces, que no puede ser ni aumentado ni disminuido. Por otra parte, existe una condición que no se le exige a ningún funcionario de otro poder del Estado, que es no podemos hacer ninguna otra actividad y tenemos que estar dedicados full time. Esto no lo tiene ningún otro funcionario del Estado. En tercer lugar, de que la provincia de Entre Ríos debe fortalecer su justicia y al menos mantenernos en el mismo equilibrio de lo que cobra un juez federal que tiene el 18% de las causas cuando nosotros llevamos el 82% de las causas. Entonces debemos compararnos con los iguales, más allá de considerar que algunos tienen una retribución que debería ser mucho más elevada, pero no depende de nosotros, depende de la realidad, depende de la capacitación, depende del derecho a la carrera, de los derechos que nosotros mismos somos los que defendemos y hacemos cumplir. Ahora, desde el punto de vista salarial del Poder Judicial, no me siento para nada privilegiado. Y desde el punto de vista previsional, tampoco, porque tenemos la misma cantidad de aportes y el mismo porcentaje de aportes y el mismo porcentaje de haber que tienen los otros sectores, por supuesto. Al ser más altos los sueldos, son más altos los aportes y son más altos los haberes jubilatorios. Existe un solo punto de que está establecido por ley, que de dónde se cuenta la antigüedad de los magistrados y funcionarios y cuál es la base de cálculo de la antigüedad de los empleados, que lo que está establecido por ley, en algún momento lo habrá valorado el legislador y el presidente del gobernador, y por eso lo promulgó, y que en otro momento forma parte de la voluntad de los otros poderes ajenos al poder judicial. Creo que la búsqueda de menospreciar la importancia del poder judicial a través de la difusión de sueldo no van a lograr pensar la independencia del poder judicial que vamos a defender.
Hay muchas causas por posibles hechos de corrupción que, tienen como protagonistas a gente que fue compañero de bancada suyo, ¿no? ¿Esto no lo condiciona de ninguna manera?
No me condiciona porque no intervengo. Ajá. Porque si no, tengo afecto. En realidad, lo que quisiera como miembro del Poder Judicial, y no como por mi afecto, es que si existen responsabilidades, que se declaren, y si no existen responsabilidades, que se termine la causa. No pasemos 14 años para para decidir una causa. Uh-huh. En realidad, ni siquiera tenemos, como he pertenecido y pertenezco a la sala civil, y como la investigación en la provincia de Entre Ríos la lleva a cargo el Ministerio Público Fiscal, porque así lo dispuso el constituyente entrerriano, nosotros no tenemos ningún tipo de intromisión, porque tiene autonomía funcional para ello, y solo queda al Superior Tribunal de Justicia la tarea de la garantía, que incluso planteamos debe fortalecerse para de tal manera acelerar los tiempos de la declaración de responsabilidad, o en su defecto también de la declaración de que alguien no ha sido responsable y que en definitiva las dudas se han disipado.
Bueno, a ver si el tema que hay que ver, usted planteaba al principio de la charla el tema de la celeridad de los procesos, en algunos casos no se está dando. Usted hablaba de la celeridad, al principio de la nota, de la celeridad de los procesos.
En los casos de los procesos penales, nosotros el Superior Tribunal de Justicia, y en el caso mío con quienes habían alguna vez acompañado, habían participado en la Cámara Legislativa, le arrimamos ideas y le arrimamos incluso acordadas. Los plazos lo establecieron los legisladores al sancionar el Código Procesal, la forma de investigación y la ley del Ministerio Público.
Claro.
No lo pusimos nosotros. La responsabilidad nuestra es los plazos desde que piden la elevación a juicio hasta que sale la condena. Lo anterior deben pedirle que lo responda el procurador y en su defecto reformarlo o ajustarlo los legisladores y con la línea política el gobierno provincial.
Doctor Castrillón, gracias por este contacto. Le dejo un abrazo.
Gracias a ustedes.
Gracias. El doctor Emilio Castrillón, presidente del Superior Tribunal de Justicia.